Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. La Coordinación de Extensión y Acción Social a través de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas agradece su presencia este jueves 9 de octubre a la rueda de prensa en la que se dará a conocer el tercer Encuentro Internacional de Estudiantes a Pueblos Originarios, Dignificando mi Proceso Informativo. Esta mañana nos complacen con su presencia el maestro Uriel Nuño Gutiérrez, Coordinador de Extensión y Acción Social. Bienvenido. Así como el doctor Guillermo Aguilar Gerber, jefe de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas. Bienvenido. También está con nosotros esta mañana la maestra Brenda Emilia Castañeda Castañeda, coordinadora del Tercer Encuentro Internacional de Estudiantes de Pueblos Originarios. Bienvenida. Así como José Eric Hernández Ramos, estudiantes de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Bienvenidos todos. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por el canal de YouTube, Facebook, X en Prensa UDG, y les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen. Vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del maestro Uriel Nuño. Adelante.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por abrir este espacio. Como siempre, bueno, pues Medios UDG ha estado al pendiente de todas las actividades que desde la Coordinación de Extensión y Acción Social se realizan, y en particular en esta ocasión desde la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas. Y bueno, agradezco también a todos los que se encuentran en esta prensa, en esta sala de prensa, y también a quienes nos siguen por las redes sociales y canales de Medios UDG. Y bueno, esta ocasión estamos aquí para hablar del tercer Encuentro Internacional de Estudiantes de Pueblos Originarios, que se organiza desde la Universidad de Guadalajara a través de la Coordinación de Extensión y Acción Social y la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas. Y bueno, y en esta ocasión la sede, en tanto que es itinerante, con el propósito de que el encuentro vaya visitando diferentes sedes de la entidad de la red universitaria. En esta ocasión, pues la sede es el Centro Universitario de Guadalajara, y también desde aquí agradezco pues la disposición que han mostrado el maestro Alberto Castellanos y el doctor Alberto Becerra desde que les propusimos que la sede fuera el CU Guadalajara, y bueno, siempre han mostrado toda la disposición y el entusiasmo para, junto con nosotros desde la CEAS y la UASI, pues darle curso a este tercer Encuentro Internacional de Pueblos Indígenas, de Estudiantes Indígenas, cuyo lema en esta ocasión es Dignificando mi Proceso Formativo. Y bueno, ya enseguida Brenda y Guillermo, Eric, nos hablarán pues tanto del programa como de los propósitos del mismo encuentro, pero yo quiero mencionar en esta ocasión de manera muy especial que precisamente dentro de este marco, ¿no?, con el propósito de dignificar el proceso formativo de nuestros estudiantes dentro de la Universidad de Guadalajara, pues desde hace más de un año ya se vienen sumando esfuerzos desde diferentes instancias de la red universitaria para consolidar una política lingüística al interior de la institución, y lo he dicho en otros foros, pues esto implicaría que la Universidad de Guadalajara fuera la primera institución educativa que tuviera una política con estas características y cuya importancia es en el sentido de preservar y refuncionalizar las lenguas indígenas, que pues prácticamente en un mundo cada vez más globalizado, ¿no?, en donde lo que persiste es la homogenización cultural, pues amenaza con borrar estas particularidades culturales de los pueblos originarios. Y al preservar una lengua indígena y refuncionalizarla, no se trata únicamente de preservar un conjunto de palabras o frases, sino que además también esto permite preservar y mantener vivo un legado cultural, histórico, filosófico, que se ha sido transmitido de generación en generación a lo largo de siglos. De ahí la importancia, pues, de tener una política lingüística dentro de la Universidad de Guadalajara. Y además, bueno, pues parte del contexto es que no existen políticas lingüísticas bien definidas en favor de las lenguas originarias, no existe una verdadera vinculación con los pueblos originarios y sus demandas reales, sobre sus necesidades para contener el desplazamiento lingüístico, ¿no? Además, también la educación formal se ha centrado más en la escritura, dejando de lado la oralidad, que es la base de las lenguas originarias. Por otro lado, también pues no podemos obviar, ¿no?, las expresiones racistas y de discriminación que se dan desde el contexto familiar, escolar y social, ¿no?, que reproducen pues esquemas neocoloniales que habría que romper con ellos. Y también no podemos dejar de mencionar el hecho de que es justo en los espacios escolares formales en donde más se da el desplazamiento lingüístico. Entonces, yo sí no quería dejar de mencionar pues esta tarea que a la que se ha dado la Universidad de Guadalajara desde diferentes instancias y que esperamos en breve sea un proyecto consolidado y que sin duda impactará directamente en este proceso de dignificación del proceso formativo de nuestros estudiantes. Muchas gracias.
Gracias, gracias, maestro Uriel Nuño Gutiérrez, por sus palabras. A continuación escucharemos la exposición del doctor Guillermo Aguilar Eber.
Muchas gracias, buenos días a todas, a todos. Dando seguimiento a las palabras que nos acaba de compartir el maestro Uriel Nuño con respecto a la tercera edición del Encuentro Internacional de Estudiantes de Pueblos Originarios y la relevancia que este evento tiene dentro de la red universitaria, pero también a todas aquellas instituciones educativas aquí en nuestro estado que tienen población indígena dentro de sus aulas, dentro de sus filas, a aquellos investigadores también y toda aquella persona que de alguna manera interactúa y trabaja en favor de la población indígena y sobre todo de los procesos de formación educativa. Es muy importante que nos acompañen, que estén visitando el Centro Universitario de Guadalajara, el CU Guadalajara, los próximos 15 al 17 de octubre, en un horario de 10 de la mañana a aproximadamente 3 de la tarde. Vamos a tener mesas de diálogo que van a ser muy importantes. Estas mesas de diálogo nos van a ayudar a compartir experiencias por parte de nuestros estudiantes y de estudiantes externos también, para tratar de visibilizar todas aquellas temáticas y todas aquellas necesidades y también experiencias favorables que han tenido dentro de las aulas y dentro de los planteles educativos. También para generar propuestas que puedan llevarse a ejecutarse posteriormente dentro de los planteamientos que se realicen como conclusiones de este encuentro de estudiantes. Y bueno, impulsar un diálogo interinstitucional entre los estudiantes y entre los diversos actores que participan con nosotros. Es muy importante que por favor acudan a este evento, que por favor estén con nosotros en la actividad y bueno, disfruten también de esta actividad. Muchas gracias.
Gracias, doctor Guillermo Aguilar Herbert. A continuación vamos a escuchar la exposición de la maestra Brenda Emilia Castañeda. Adelante.
Bueno, buenos días a todos los que están aquí presentes. Agradecer principalmente el espacio que nos brindan para promocionar este evento. También agradecer tanto al maestro Uriel como al doctor Guillermo por el apoyo en las gestiones logísticas para llevar a cabo nuestro tercer encuentro. Agradecer al CUGDL y al rector José Alberto Castellanos Gutiérrez, al doctor Alberto Becerra, que también nos facilitaron las instalaciones para realizar nuestro evento. Y bueno, comentar la importancia, ¿no?, la importancia de realizar estos espacios. Ya vamos por el tercer encuentro internacional de estudiantes de pueblos originarios. El primero se realizó en el 2023 en CUSEA. El segundo lo realizamos en Tonalá en octubre del 2024 y ahora va a ser en el CUGDL. Es importante remarcar que decir un tercer encuentro se oye fácil, pero es un largo camino para llegar a este tercer encuentro y que es un encuentro que se ha ido ya solidificando y que ha tenido también ya respuesta grande de los asistentes. Nosotros hemos generado un preregistro y actualmente tenemos 145 personas interesadas. Es un número interesante. Esperemos que se rebase esa cifra, ¿no?, que todos lleguen y que haya más invitados, ¿no? Pues el objetivo es crear espacios de diálogo entre los estudiantes de pueblos originarios, que de media superior, posgrados, y que nos plasmen estas experiencias, estos retos, dificultades que han tenido a través de su proceso formativo, ¿no? Ya comentaba el maestro Uriel en su intervención de estas líneas o de estos caminos que a veces para uno no es tan visible, pero o es normal, pero para los estudiantes de pueblos originarios es diferente, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión del desplazamiento lingüístico. Cuando vienen de su comunidad, que hablan su lengua materna como primer idioma, se les obliga a hablar el español, a perfeccionar el español, y se les mete la idea de que tienen que aprender aparte inglés, francés, una lengua europea, ¿no? Para poder titularse. No les actualmente en muchas instituciones educativas, por ejemplo, no les valen titularse con una tesis en su lengua materna. ¿No? Entonces hay todos estos procesos que ocurren en el camino formativo de los estudiantes que uno a veces no ve, ¿no? Pero para ellos son significativos porque impactan en su identidad cultural, ¿no? Entonces en este encuentro vamos a tener tres tipos de actividades. Vamos a tener las conferencias magistrales, donde se va a estar dialogando sobre la educación intercultural, pero también sobre este camino que ha tenido la Universidad de Guadalajara para integrar la educación intercultural y a los estudiantes de pueblos originarios en la universidad. Vamos a tener la presencia de la doctora Elizabeth Martínez Buenabad, que viene de la Benemérita Universidad de Puebla, pero también nos acompaña como conferencista magistral el maestro Uriel Nuño Gutiérrez, actualmente coordinador de Extensión y Acción Social, y nos acompaña también el doctor José Alberto Becerra Santiago, que es actualmente el secretario académico del Centro Universitario de Guadalajara, los tres con amplia experiencia en la educación hacia los pueblos originarios, ¿no? Entonces, es muy importante escuchar lo que nos tienen que decir. Después vamos a tener mesas de trabajo, mesas de diálogo, vamos a tener cuatro mesas de diálogo donde vamos a trabajar distintas temáticas, se van vamos a trabajar sobre la resignificación cultural, cómo impacta el proceso formativo en la identidad cultural, vamos a trabajar sobre la comunicación y las tecnologías también, en el proceso formativo. Vamos a tener una mesa dedicada al género, a la importancia de ser mujer indígena universitaria, y vamos a tener otra donde vamos a hablar sobre discriminación y racismo en la educación. Entonces, estas mesas son muy importantes porque aquí es donde los estudiantes alzan la voz, ¿no? Donde plantean, proponen y dan también ellos sus propuestas para que nosotros como administrativos, docentes, operativos de las universidades, pues empecemos a hacer líneas de acción para integrarlos, ¿no? De una manera intercultural. Entonces es importante mencionar que estas mesas de diálogo pues es lo que nutre el evento. Después tendremos también actividades actividades culturales. Vamos a tener una muestra de música con un grupo que se llama Arcadio Son, jaraneros, y vamos a tener una muestra de danza de juego de pelota purépecha. Y cerramos el evento también con un conversatorio donde vamos a escuchar experiencias de organización estudiantil para el rescate de la identidad cultural. Esas serían como las actividades que tenemos en el encuentro. Está programado, como ya se mencionó, para el 15, 16 y 17 de octubre en el Centro Universitario de Guadalajara. Empezamos actividades a las 10 de la mañana. Empiezan las conferencias magistrales.
Gracias, maestra Brenda Emilia Castañeda Castañeda. A continuación escucharemos las palabras de José Eric Hernández Ramos. Adelante.
¿Qué tal? Takanenik chiktiyanel, tehechik epchalabji tehekohat, hayetz epchalabji kohato atzal. Buenos días a todos, agradecerles por la invitación, también el apoyo al maestro Uriel, al maestro Guillermo, a la maestra Brenda por esta oportunidad que se brinda hacia los pueblos originarios en el tema de la educación y en la participación a este tercer encuentro. Como bien mencionaban, la importancia de estas actividades que se van a llevar a cabo los días 15, 16 y 17 de octubre son meramente el interés por la visibilización de los pueblos originarios en las áreas académicas, en este caso en la Universidad de Guadalajara, y también de los que venimos de otras instituciones formativas. Mencionaban esta parte de cómo revitalizar o estructurar la forma en que se está llevando actualmente a cabo el tema formativo. Si bien se ha visto en la actualidad un tema muy polémico en el tema del racismo, la discriminación, creo que es la oportunidad de que los compañeros que nos estén viendo participen para que también ellos tengan esa voz de poder emplear estrategias o poder tratar de dignificar nuestra formación desde los ámbitos sociales en el que estamos inmiscuidos. Digo, si bien no ha sido un camino fácil, puede ser la parte, pues como el parteaguas de continuar en estos encuentros. Si bien es el tercer encuentro que se está realizando por parte de la Universidad de Guadalajara, y es grato saber que aún existen esas puertas abiertas para poder continuar con nuestra lucha, con la lucha que hemos llevado a cabo desde para otros compañeros que ya llevan años llevando esta situación. Y pues invitarlos a que se unan. Es un encuentro en el que podemos convivir, podemos compartir desde nuestras posturas, desde nuestras vidas cotidianas, cómo nos tratan o cómo podemos mejorar esas situaciones que en el cual han estado viviendo y hemos estado viviendo. Ya como lo mencionamos, las fechas es el 15, 16 y 17 de octubre en el Centro Universitario de Guadalajara, y en un horario aproximado de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces, yo les hago la invitación a todos para que asistan, nos acompañen a este encuentro.
Gracias, José Eric Hernández Ramos, por tus palabras. A continuación vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio.
Gracias, Rocío López Fonseca, de Canal 44 y de Pregunta a la Rox. Yo nada más tengo una pregunta. ¿Cuántos estudiantes de pueblos originarios tienen registrados en la red aproximadamente, y qué son más, mujeres u hombres?
Maestro Uriel.
Bueno, actualmente en toda la red universitaria hay 3,085, y a nivel del sistema de educación media superior es donde se concentra la mayoría de los estudiantes de pueblos indígenas, que son 1,763, y a nivel de educación superior en los centros universitarios 1,265. Y bueno, no tenemos aquí el dato exacto, pero del porcentaje de hombres y mujeres, pero sí son más mujeres que hombres, sí, que provienen de pueblos originarios.
La siguiente pregunta.
Sí, sobre la misma pregunta, Adrián Montiel, de aquí de Prensa UDG, de cuáles pueblos originarios ahora sí que provienen, y dónde se concentran, en qué regiones, en qué campus universitarios de la red.
Doctor Guillermo.
Sí, gracias. La pregunta anterior también, bueno, complementando un poco la información que nos otorga el maestro Uriel Nuño al respecto, es importante señalar que la información que nosotros tenemos es la información que genera Control Escolar de la Universidad de Guadalajara, y es una información que de alguna manera se recaba al proceso del registro de los estudiantes. Como tal, muchos de ellos no mencionan, pues, en ese registro previo que realizan, si pertenecen o no a una comunidad indígena. Esto lo comento porque considero importante señalar que la red universitaria debe de tener, por lo menos, cualquier centro universitario, cualquier plantel de la Universidad de Guadalajara debe tener por lo menos un estudiante de pueblos originarios. Este dato, y para eso sirve este tipo de actividades, este tipo de eventos, pues, para poder fomentar el diálogo entre ellos y también para pedirles o para invitarlos a que se visibilicen en la red, o sea, para que estén presentes y que para manifiesten su pertenencia, para así poder emprender más actividades desarrolladas a esta temática. Los pueblos indígenas que más predominan dentro de la universidad son el Nahua, el Purépecha, el Wirrárika, el Mixe, el Otomí, el Zapoteco, y bueno, tenemos también algunos grupos indígenas que pertenecen a otros países, como el Corebaju, que viene de Brasil. Tenemos registros de ellos también.
La siguiente pregunta. Maestro Uriel, iba...
No, bueno, yo solamente quisiera agregar, ¿no?, que también estas actitudes, ¿no?, racistas, discriminatorias, ¿no?, hacia los estudiantes de pueblos indígenas son precisamente uno de los factores que inciden en el hecho de que no declaren, ¿no?, en su proceso de ingreso y selección a la universidad el que sean provenientes de un pueblo originario. Entonces tratan de, como una forma también de resistencia, pues entonces no declaran su pertenencia a un pueblo originario. Y eso pues obviamente incide en los datos que control escolar genera.
La siguiente pregunta.
También preguntar sobre esta, ya que lo mencionó, Maestro Uriel, ¿cuáles serían como los pilares de esta política lingüística dentro de la universidad? Y si está dirigida pues a toda la red universitaria o específicamente, no sé, me imagino tal vez en el norte, tal vez en el sur, donde se concentra la población.
Sí, obviamente es que la intención es que sea una política institucional. Sí, de que alcance a toda la red universitaria y no solamente en el ámbito educativo, sino también en el ámbito, no solamente en el ámbito de los estudiantes, sino también de lo que ocurre dentro y fuera del aula, lo que ocurre también en los procesos administrativos y de atención. O sea, sería prácticamente una política lingüística que incidiera en un cambio de paradigma y de actitud dentro de toda la institución educativa, ¿sí? Y que esto obviamente propiciara, bueno, pues el diseño de programas educativos, ¿no?, por parte de las comunidades de habla de acuerdo con sus distintas matrices de socialización comunitaria, es decir, que en el diseño curricular, que sería una parte en donde habría que incidir, pues habría que hacer diseños curriculares que contemplaran tanto los saberes ancestrales como los elementos de las culturas propias de los pueblos originarios de la región de que se trate, ¿no? Pero además también, bueno, pues tendría que haber todo un proceso de formación docente, ¿no? Y la idea sería que, bueno, no solamente reconocer las lenguas, sino es muy importante su revitalización. Si no la revitalizas, es decir, si no la pones en uso, ¿sí?, que los estudiantes de hablantes de lengua tuvieran la posibilidad, además de que es un derecho, de hablar su lengua libremente dentro de los espacios universitarios, de presentar sus tesis en su propia lengua. Y los obligados a tener intérpretes y traductores tendríamos que ser las instituciones. Y además también que los programas educativos reconocieran este tipo de saberes.
La siguiente pregunta.
También, para preguntarle al panel, ¿cómo consideran que este tercer encuentro internacional pues sí está ayudando a eliminar estas barreras tanto raciales, discriminatorias, o si el camino todavía es muy, muy largo, ¿no?, para lograr que la población en general, pues, ya si no va a ser tipo de comentarios racistas, etcétera, por lo menos sea más consciente, ¿no?, de la diversidad tanto cultural, lingüística, que hay en nuestra propia ciudad, ¿no? Gracias.
Bueno, precisamente la intención de este encuentro es irlo posicionando, ¿sí?, en esto que se ha convertido en un espacio de diálogo, ¿sí?, lo cual también ratifica, ¿no?, el interés de la Universidad de Guadalajara por escuchar otras voces, ¿sí?, y en este caso no es la excepción este encuentro, ¿sí?, porque hay quienes llevan la voz cantante, ¿no?, quienes llevan el marcan la pauta, pues son los propios estudiantes. Ya lo mencionaba Brenda, por eso la importancia de las mesas de diálogo, porque justo es ahí, en ese intercambio de experiencias, y a partir de ese intercambio de experiencias, bueno, recoger, ¿no?, por parte nuestra todas las propuestas que de ahí surjan y que precisamente nutrirán no solamente esta iniciativa de la política lingüística, sino también nutrirán pues otros haceres y quehaceres dentro de la propia universidad, que precisamente incidan en lo que tú mencionas, ¿no?, en el ir avanzando con pasos firmes, en el reconocimiento, ¿sí?, y que conciban este espacio de la Universidad de Guadalajara también como propio. Y bueno, no sé si alguien más desea agregar algo.
Maestra Brenda, adelante.
Sí, bueno, respecto a cómo estos espacios impactan, creo que es muy importante hablar también de la visibilización. Hace rato también preguntaban que dónde estaban concentrados los estudiantes, ¿no? Definitivamente tenemos a la mayoría de los estudiantes concentrados en el norte, con la población wiraritari, y en el sur con la comunidad nahua, ¿no? En el Q-Norte tenemos aproximadamente 470 estudiantes identificados, en el Q-Costa Sur 101 y en el Q-Sur 96. Sin embargo, a veces pensamos que están allá, ¿no?, que se quedan allá y que no están aquí en la zona metropolitana. Y aquí en la zona metropolitana también tenemos una presencia importante. Por ejemplo, en el CUSEA tenemos 94 estudiantes identificados, en el CUX tenemos 66, en el CUSH tenemos 63 y en el CUCBA tenemos 44. O sea, sí hay una población que está ahí, que está presente, ¿no?, y que es importante que se generen este tipo de espacios para darles esta voz. También la otra cuestión es que la diversidad, hablar de diversidad cultural implica reconocer que hay un otro y que hay unos otros que pueden ser distintos a nosotros, pero que es igual de válido la carga cultural que ellos tienen, ¿no? Entonces, en este caso, no nada más es reconocer al otro a partir de qué bonita su artesanía, su folclor, ¿no?, o qué padre que hablas otra lengua, sino también reconocerlo desde su validez, de su identidad cultural, ¿no? Reconocer su cosmovisión, reconocer que las cargas culturales que ellos tienen también son válidas, ¿no?, y que son iguales a nosotros. Estamos hablando de una horizontalidad. Y entonces, en este encuentro también buscamos eso, buscamos hablar desde lo horizontal, buscamos que el encuentro asistan estudiantes de pueblos originarios, pero también está abierto a todos los que están interesados en estos temas, ¿no? Pero abierto en este sentido de una horizontalidad, de a lo mejor los que no somos de pueblos, escuchemos los que ellos tienen que decir, porque comúnmente a los pueblos originarios, desde la investigación, desde la docencia y desde en general, estamos acostumbrados a hablar por ellos, no a darles la voz, ¿no? Entonces, la intención es también darle voz a estos estudiantes y que se ha generado, ¿no? O sea, yo hablaba hace rato también de este tercer encuentro, que ha dado como fruto también que los mismos estudiantes empiecen a hacer redes entre ellos, redes de que en mi universidad, en mi centro universitario, yo no identificaba a algún compañero y me di cuenta que había, ¿no? O me di cuenta que estaba en otro centro universitario y empezaron a intercambiar sus teléfonos, a comunicarse, y ya están haciendo ellos, están haciendo actividades para visibilizar, pero también para la resignificación cultural, ¿no? Y que estos lazos han salido de participar en estos encuentros.
Gracias. Pasamos a la última pregunta.
Buenos días, Alejandro Gómez Trujillo, Creative Minds. Mi pregunta es, en los dos anteriores encuentros internacionales que han tenido, ¿cuáles han sido las propuestas más significativas o que nos pudieran compartir? ¿Y qué estatus tienen hasta ahorita, si se les ha dado algún tipo de seguimiento?
Sí. En el primer encuentro se hablaba mucho de la cuestión de el apoyo en becas, en apoyo a las becas, los estudiantes, las principales dificultades que han mencionado y que se han venido repitiendo en el primero, en el segundo y que se van a repetir en este tercero, ha sido la accesibilidad a una renta aquí en la universidad en la ciudad de Guadalajara, también accesibilidad a las cuotas, o sea, aunque para nosotros puede decir, no es tan caro, pero para ellos a veces sí es caro, acceder a computadoras y celulares, y también se ha hablado mucho de esta cuestión, por ejemplo, del CIAU o del Moodle, que llegan y métete a CIAU, métete a Moodle, pero no les dan cómo hacerlo, ¿no? Y ellos no están familiarizados muchas veces con este tipo de actividades. Entonces, ha sido como de las principales problemáticas, y las exigencias que ellos decían es que hubiera una mayor difusión de estas becas que da la Universidad de Guadalajara, pero no solo la universidad, también las del gobierno, la de la Comisión Estatal Indígena, el INPI, ¿no? Entonces, nosotros desde la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas hemos creado un directorio con estos estudiantes, les damos seguimiento a estas convocatorias, las mandamos cuando salen desde el primer día y damos aparte el seguimiento con los estudiantes que nos piden apoyo para ayudarles en sus trámites, desde cómo cargar el documento, a dónde ir. Generamos estos lazos con la Comisión Estatal Indígena, principalmente, que nos apoya mucho en la expedición de las cartas de pertenencia indígena. Entonces, tenemos esta comunicación, ¿no? Pero pues falta mucho por hacer, ¿no? También administrativamente, pues hay que sensibilizar a los docentes y administrativos en estos temas, y estamos trabajando en eso.
Gracias por sus palabras.
Bueno, creo que en esta parte, lo menciono del año pasado, el 2024, creo que ha sido fructífero esta situación, estas actividades. Mencionaban también, los compañeros que mencionaban, aparte de lo que ya mencionó la compañera Brenda, también la forma de acceder a la atención por parte de las áreas administrativas de la Universidad de Guadalajara, el que los trámites no sean tan engorrosos, sino tengan una como una simplicidad en hacer a la hora de hacer los trámites. Platicaba con algunos compañeros y creo que ha habido esa apertura por parte de la institución. Creo que se ha beneficiado a algunos compañeros en ese sentido al haber esa apertura. Y en este encuentro, pues, es lo que se trata de hacer o de visibilizar los puntos que traen los compañeros o en donde se les ha dificultado el poder acceder a este tipo de situaciones, y que se les ha dificultado si ha habido esa facilidad en esos sentidos. Es lo que yo puedo compartir por las convivencias que he tenido con los mismos compañeros, las pláticas, las charlas o los encuentros que hemos tenido ya externamente, en los lazos, como bien lo mencionaban, que se hace por medio de este tipo de actividades o de las difusiones que se llevan a cabo.
Muy bien, muchas gracias. Así es como daríamos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes, y sobre todo por la difusión que se haga de este Encuentro Internacional de Estudiantes de Pueblos Originarios, Dignificando mi Proceso Formativo, que se llevará a cabo el 15, 16 y 17 de octubre en QGDL, de 10 a 15 horas. Muchas gracias y que tengan todos muy buen día.